No sé si en alguna ocasión os habéis preguntado cuánto cobra vuestro compañero de trabajo. Es verdad que si a priori puede sonar a querer un poco cotillear o a cierto morbo de saber y querer comparar nuestro salario con los de al lado. Pero bueno, la verdad es que esa transparencia puede traernos mucho de bueno. Y ojo, porque eso va a ocurrir. La ley de transparencia salarial va a obligar a las empresas a publicar los rangos salariales de todos los empleados. Es una medida que también se aplica a las ofertas de empleo. Van a tener que incluir la horquilla salarial para el puesto y podremos, por lo tanto, saber, pues bueno, si hay diferencias injustas, que parece que sí que las está habiendo. Las mujeres españolas, según los últimos datos, estarían cobrando de media un 17,1 menos que los hombres. Según los últimos datos del INE, esta cifra ha mejorado respecto al año anterior, pero la desigualdad en España sigue superando a la media de la Unión Europea, un 13%, donde las mujeres pues siguen ganando esa cantidad menos que los hombres. Para combatir esto, pues esa transferencia de datos y eso ponerlo sobre la mesa puede servir para intentar acabar con ello, porque lo primero, como siempre sabemos, es identificar el problema y luego pues ya se va solucionando o no, lo iremos viendo. No sé qué opinará nuestra invitada, que es Mónica Ricou. Es profesora de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña y nos atiende unos minutos en esta mañana. Mónica, buenos días.
Buenos días, encantada como siempre de hablar con vosotros.
Nosotros también, y de escuchar tu opinión, ¿no? Si puede ser realmente esto una clave para reducir esa injusticia.
Bueno, pues la idea es que esta directiva, que ya en su momento ya se había creado otra para que trabajos de igual valor se tuviesen la misma remuneración, pero no fue suficiente. Y esta directiva ya hacía un tiempo, desde el año 2006 la teníamos dictada. Entonces ahora se vuelve a realizar otra, la cual entrará en vigor aquí en España el año próximo, porque es del año 2023, y en la que se señala expresamente ya la transparencia retributiva en la Unión Europea. Como bien has indicado, estamos aquí en el 17%, muy por encima del tema de la Unión Europea, en pensiones un 30%, y lo que va a tener que realizar la empresa es cuando realiza una oferta de empleo a las personas solicitantes, les va a tener que indicar cuál es su salario y cuál es también el de los complementos salariales, tanto si es hombre como si es mujer. Lo que también deberá hacer es, el trabajador puede solicitar esa información de cuál es la retribución media y ver si hay alguna justificación cuando, por ejemplo, un hombre o una mujer no estén cobrando igual, si hay alguna justificación realmente objetiva o solamente un tema de género, más siempre relacionado por el tema de que no se les ha promocionado a las mujeres o que asumen rasgos de cuidado, temas de cuidado. Entonces, del que podemos decir que va a tener y que podría mejorar y que durante este año es lo que debemos visibilizar y debemos intentar que ocurra en España. La directiva ha dado a los estados la libertad, ¿no?, de que en empresas de menos de 100 trabajadores se determine esta transparencia, porque si no, no van a estar obligados a que anualmente hayan de informar de esta diferencia salarial. Entonces, esto es básico, más que nada, en un tejido empresarial en el que hay muchas pymes.
Sí, eso te iba a decir, menos de 100 personas.
No, aquí es habitual. Claro, igual es habitual. Entonces, aquí en España sí se quiere cumplir el artículo 14, el artículo 28 de la Constitución española. Si queremos cumplirlo con todo, tenemos que tener en cuenta el tejido económico. Si no, no haríamos, creo que nada. Porque si solamente a mí me dan la oferta y después no hago un seguimiento, me voy a quedar igual. Entonces, aquí sí que se debería desarrollar, sobre todo aquí, en España. Y, entonces... tener en cuenta que cuando deban informar la carga de la prueba, a diferencia de ahora, que le recaía al trabajador, que tenía siempre que a lo mejor lo que indicabas, ¿no? Es decir, parecía un curiosear, la carga de la prueba recae en la empresa, que es la que ha de informar de cómo está. Aunque tenemos el registro retributivo, pero esto va a ser mucho más detallado, además se va a tener que informar sí o sí. El registro retributivo lo tenías y si no te lo pedían, pero aquí debes informar y sobre todo esa información va a ser mucho más exhaustiva y pactada con representantes si el margen de diferencia es de un 5%. Entonces, ¿por qué dejamos un 5%? Que eso también podría ser una buena pregunta, porque no puede ser igual. Entonces, es como si se dejase ese 5%. Entonces, es de, bueno, si superas ese 5%, es que realmente tienes un problema, ¿no? Pero es hasta el 5%, bueno, es un margen aceptable. No debería ser tampoco de esta forma. Si lo quisiésemos hacer perfecto, bueno, perfecto, igual no tendría que ser un 5%. Si no es igual, no es igual.
Claro,
ni,
claro.
Ni 5 ni nada.
Mónica, siempre que se habla de la brecha salarial, aparecen muchísimas voces, habitualmente masculinas, te puedes imaginar, que dicen, no, en los contratos no pone que por ser mujer estés cobrando menos. Al final, los sueldos bases son los mismos. Pero claro, siendo esto cierto, es verdad que uno pone, no hace falta poner la lupa porque se ve muy claro en la nómina, aparecen una serie de complementos, ¿no?, que habitualmente suelen beneficiar a ellos.
Sí, el salario base es el mismo si no estaríamos incumpliendo la ley ya descaradamente.
Claro.
Y el convenio colectivo, no podría haber un convenio colectivo, no se registraría un convenio colectivo que pusiese diferencia entre hombres y mujeres. Esto sí que estaba en leyes antiguas, en leyes de antes de la Constitución Española. Las mujeres cobraban menos de por sí, por ser mujer, pero ahora no. Entonces, la brecha viene a veces de forma consciente o de forma inconsciente a través de que se ha considerado que hay, a lo mejor dentro de la misma empresa, una misma categoría profesional que está masculinizada, tienen complementos que después una misma rama que está más feminizada no la tienen. Entonces empiezan a haber diferencias. Y a lo mejor ese salario base, esa banda salarial, ¿no?, de esa banda salarial de la en el convenio colectivo era la misma y después puede variar. Después los complementos pueden variar, por ejemplo, porque los hombres hacen a veces más horas extras que las mujeres. Pueden variar en el sentido de que quien más solicita reducción de jornada son ellas. Entonces, en el momento de promocionar, si lo miras desde una manera capitalista, es decir, no humana, mirando que los cuidados son necesarios, piensas, bueno, si ella está, que normalmente son ellas, si ella está cuidando, puede ser una persona mayor, un ascendiente, pues ¿a quién voy a promocionar? Promociono mejor al hombre, ¿no? Porque no porque tenga ni que ser más listo o no, ni incluso más trabajador ni menos trabajador, sino es un hecho de decir, bueno, el hombre ya como está visto de que va a ser ella quien lo va a coger o ya lo ha cogido, pues entonces nos encontraremos que de allí 7 años, por decir algo así, o de allí un tiempo, ¿quién va a acabar cobrando más? El hombre que se ha promocionado y no la mujer.
Si no es solo que damos por hecho que... Exactamente, eso es lo malo, que no solamente ella
es la que se lo coge. Si se tiene un segundo hijo, por decir, es la familia que le ha ocurrido esto, si se tiene un segundo hijo va a pensar, bueno, ¿quién de los dos reducimos jornada?
El que cobra
bueno,
menos.
Pues claro, el que cobra menos. Y entonces, claro, normalmente la que cobra menos es ella.
Ya.
Y el, bueno, y es siempre hay como esa la corresponsabilidad o el hecho, ¿no? Hace poco leía un artículo de decir, con la corresponsabilidad hemos puesto al hombre a saber lo que es cuidar y tratar con un bebé, ¿no? Con un bebé o con una persona mayor. El tema cuidado se ha visto durante la pandemia, entonces en lugar de echarlo fuera del mercado o de echar el talento o de echar a la mujer trabajadora por este tema o que tenga que hacer la doble jornada laboral que está más cansada, vamos a aceptar que sin cuidados no vamos a sobrevivir y el sistema capitalista tampoco.
Claro, por lo que nos estás explicando, entonces sí que parece que van a poder aducir cuestiones objetivas para que al final ellos estén cobrando más en base a sus complementos, porque individualmente,
claro,
explicado,
sí que podrían,
caso
sí,
por
sí,
caso,
sí,
dirán, claro, es que esto es así, sacarán ese catálogo de excusas, que al final es de lo que estamos hablando, y siempre habrá justificación para que en caso concreto, individualmente, terminen formando la norma y la generalidad, que es de lo que estamos hablando, de la brecha salarial.
Claro, es que la brecha salarial no viene por el salario base, porque el salario base uh-huh. no va a ser diferente. Es claro. decir, no sé, está dando que no sea una categoría que incluso le hayan puesto un salario base superior porque consideran que ya está masculinizada. Pero en tribunales sí que se ha arreglado. Uh-huh. Pero aquí la persona trabajadora uh-huh. va a poder, lo bueno es que va a poder ir tanto a la inspección de trabajo como demanda, como va a poder realizar la demanda, la cual se le va a indemnizar, ¿no? Y esto, pues bueno, la empresa pues va a tener que tener más cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tabú de yo no pregunto, uh-huh. ese tabú sí que es importante a veces, el saber lo que estamos cobrando, porque al final sí que es una empresa privada, podría dar a alguien más, pero estamos en un sistema que estamos sometidos todos a la ley y a la legislación. Mm. Entonces no me puedo permitir aquí, yo como empresa voy a pagar más a los hombres,
sí.
¿no?
Sí, sí, además,
de una forma directa, una forma indirecta, claro. porque sea mi empresa.
Sí, es una forma también de afear un poco, ¿no? Esta actitud, aunque luego es verdad que saquen esas excusas o esos complementos, los vayan explicando uno a uno y legalmente igual no se pueda cambiar, finalmente, pero aún así tú estás afeando y estás señalando eso, y no está mal que también todo el mundo sepa por qué este complemento. Pues si este complemento, a veces los complementos se dan como, esto hay que decirlo también, muchas veces es una forma de querer retribuir a alguien más y buscas un complemento, una forma para hacerlo, ¿no? A modo de excusa.
Claro, un complemento de productividad.
Exactamente,
por ejemplo. Esa persona a lo mejor, pues claro. miras, a mí me está, bueno, pues porque a lo mejor es ella dentro del permiso que tenemos ahora, que aún no es retribuido de las 8 semanas, pues quien más se lo coge también se lo claro. está cogiendo ella. Hmm. Entonces, y como ya se prevé o ya se anticipa que quien va a cogerlo más todos estos permisos son ellas, cuando se incluyen al mercado laboral, pues de entrada todos los complementos y a quien se va mejorando sí. es a la parte masculina.
Es verdad.
Es decir, cuando muchas veces terminan los grados de la carrera que hagan, voy a poner grado derecho, ¿no? Terminan con mejores notas muchas veces ellas. Pero a medida que va pasando la edad fértil, esto va cambiando y además hay que tener en cuenta que la mujer que está cuidando, si el hombre le ayuda porque no se considera que sea tema de los dos, entonces tampoco hace las 12 horas de descanso entre jornadas, llega más cansada. Entonces ese complemento de productividad sí, sí. Como empresario capitalista, es decir, mirando por el dinero, uh-huh. Decir, bueno, me rinde más a mí el hombre, uh-huh. ¿no? Porque sí. ella llega agotada.
Sí,
porque
sí.
evidentemente si estás cansada, no rinderás igual, la creatividad no sale igual. La creatividad me refiero en el sentido de que puedas pues mejorar, hacer mejor tu trabajo, necesitas claridad mental o descanso físico, uh-huh. si depende del trabajo que hagas.
Sí,
entonces, claro que todo se cuela por los temas de los cuidados. Entonces, pienso que tendríamos que tener un sistema en el que sí que se tuviese que valorar y tener en cuenta los cuidados, porque si no, mira, creo que la pandemia lo reflejó uh-huh. muy bien.
Es cierto, ¿no? Y que además muchas veces son esos cuidados ejercidos de manera sin retribución por parte de las mujeres en las casas a las que al final están permitiendo que sean ellos los que puedan seguir yendo al puesto de trabajo. Es porque tienes alguien en casa que lo está haciendo gratis.
No, hombre, claro, es que si tú llegas a casa y está todo hecho y tienes todo, pues evidentemente te va a poder permitir. Por eso es lo que se hizo durante el régimen franquista. Esa era la idea uh-huh. de la ley del año 37 de lo que era el equilibrio familiar para uh-huh. mantener el equilibrio económico, la mujer que se queda en casa realiza los cuidados y el hombre es el que sale claro. a producir, ¿no? Y de esta manera estaba todo controlado. Entonces, la mujer cuando se casaba, pues tenía que dejar de trabajar para asumir los cuidados. Se tenían en cuenta los cuidados, pero es que aquí no, los cuidados se han dejado de lado y no se parte de que sin ellos nadie puede producir, no se va a poder tampoco producir.
¿Sí?
Los cuidados han de estar allí, son la base.
Desde
es que una mujer, vamos a poner el caso, una mujer que está limpiando a un hombre que está soltero y ese dinero le va a pagar y a lo mejor va al PIB y le paga y le cotiza. Si se casan, ¿no? Que si se casan, eso desaparece. Ese trabajo queda no
Es de
remunerado.
locos, ¿eh? Eso, no, no,
Sí, es
es
así.
curioso.
Y a lo mejor seguirá haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Es decir,
Sí,
que a lo
sí.
mejor no trabaja, no se va a trabajar fuera y a lo mejor dejará de cotizar.
Bueno, es que
Pero es
quienes se organicen así, la mujer quiera quedarse voluntariamente en casa, hombre, está bien, a cada uno que haga lo que le dé la gana, pero es verdad que esa renta debería dividirse, porque al final es el mismo trabajo dividido.
Exactamente, yo solo he pensado en algo. Sí, exactamente, no, no, luego es casi, se divorcia, es a la pensión compensatoria, pero si no se divorcia, ¿no? Entonces, si no se divorcia, pues bueno, pues va a llegar que en el caso, bueno, a él le puede perjudicar si se muere, fallece ella, no tendrá pensión de viudedad. Pero es que si ella tiene después, por eso a veces son las bases del patriarcado y de muchas violencias que ocurrían, que el poder del dinero o el poder de quien yo tengo y tú, no va, tú, por ejemplo, no vas a tener jubilación porque soy yo el que ha trabajado, eso te da un aire de poder, ¿no? En cierta
Sí.
forma, salvando que no sean personas pues muy
Sí.
comprensivas y que valoren el trabajo de la mujer
Claro,
en
pero ya ahí
casa.
dependes de esa comprensión que no se da muchas
Claro,
veces.
depende de una comprensión y como esa
Uf.
comprensión es muy voluntariosa,
Sí.
es muy de cada uno, pues y no se valora lo suficiente, pues hay que visibilizarla y sacarla a relucir. Y
Desde
si no, pues
luego.
como bien indicas, si no, quien se quede en casa, pues que cobre,
Claro.
que cobre y que cotice, porque de esta forma está
Sí.
realizando unos cuidados que para la sociedad son necesarios.
Es verdad que esto lo estamos viendo también como lo están poniendo sobre la mesa. Vosotros también lo aludís en la universidad. Claro que al final se está dando también una brecha en las pensiones. Nosotros aquí tenemos un movimiento de pensionistas muy potentes y muchas veces hablan de las viudas, ¿no? De todo lo que ha supuesto esa realidad ahora en la jubilación.
Claro, esa es la realidad que han tenido, pues que gracias a la pensión de viudedad han podido sobrevivir, pero no tenían nada de jubilación. No tenían nada de jubilación pues porque les faltaba, porque en el momento que se casaban, hasta el año 75, pues ellas tenían que dejar de trabajar. Tenían la opción, era o casarse o trabajar, una de las dos. Y ahora, poniéndolo ahora en tiempos de ahora, por ejemplo, está el tener hijos o trabajar. Es decir, que a veces el querer un progreso económico, salvando que no tengas ayudas o no tengas ayudas de alguien que te ayude, ¿no? O dinero, que tampoco no es lo más ideal para que el niño se tenga que cuidar siempre por otras personas, bueno, pues está entonces la opción de que hay mujeres y la reducción de la natalidad, de que no han tenido hijos.
Sí, luego se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Y dices, hombre, bueno, tampoco hay que rascar tanto para ver las razones, ¿no? De lo
Hombre,
difícil que
claro,
está.
sí, y una de las opciones de las gracias a, bueno, y la inmigración, pero bueno, gracias a veces a que han venido personas inmigrantes, mujeres,
Mujeres,
que han
también.
cuidado, bueno, la, no, las mujeres inmigrantes que han cuidado a los hijos para que ellas también se hayan podido promocionar,
Sí.
porque como el hombre no lo hacía, no ayudaba, ellas, pero ellas decían, ¿no? Y ellas comentaban, para que se rompa el techo de cristal hemos tenido que venir nosotras,
Es
¿no?
terrible eso,
Pero
¿eh? Es
luego,
terrible.
sí, eso lo comentaban, ¿eh? En algún grupo, pero luego lo que le pasa, eso ya es psicología, no es un tema mío, lo que le pasa después a los niños o niñas que tienen como mentalmente de quien les está cuidando es como pasa con los abuelos, pasa con los abuelos, queda más claro que es el abuelo o la abuela, pero es que claro, es la cuidadora. Entonces parece que hay algún niño o niña que se queda frustrada cuando esa cuidadora ya se va. Como diciendo, pues si quien me ha dado todo el cariño y todo es
Totalmente.
la persona cuidadora, ¿no? Y la madre cuando se da cuenta de eso, principalmente la madre, se queda frustrada. Entonces es una. Por eso si ese tiempo que se hubiese dedicado al cuidado del hijo hubiese sido remunerado y se hubiese cotizado, a lo mejor yo, un tiempo de mi vida, hombre o mujer, puede dedicarlo al cuidado de su hijo, sobre todo en los primeros años, pero sé que no pierdo. No pierdo mi
Sí,
puesto, no
ni la
pierdo
carrera,
mi.
¿no?
Puedo
Profesional.
seguir formándome, por ejemplo, que se me dé la opción de ir a formación y no pierdo mi carrera laboral, porque
Totalmente.
después el niño va a crecer y yo, si estoy 8 años fuera, es que no me van a. Después no me van a. No voy a poder tener acceso.
Madre mía. No, la verdad es que sin las mujeres migrantes, ahora te estoy escuchando, Mónica, verdaderamente se nos cae el sistema por todos los lados. Hace
No,
aguas
no,
por
pero
todos los lados.
y para las
También,
personas
también.
mayores, porque también han tenido que acudir las mujeres nativas, por decir de alguna manera, a las personas mayores, a las migrantes. habitantes, porque si no, no todo el mundo a veces podía tener acceso a una residencia y no podían cuidar, y las mujeres migrantes pues sí que han ayudado mucho en el tema de los cuidados, han ayudado, es un hecho claro, es que solamente hay que salir a la calle para ver, la labor que, que han realizado, ¿no?
Desde luego.
Y bueno, entonces por eso que el sistema creo que se le debería dar la vuelta, sobre todo teniendo esa base de los cuidados, esa base de los cuidados,
sí.
Y que no después no podamos decir que no queremos a las mujeres migrantes o que no tengamos que depender tanto de que tengan que venir, de que sean las mismas madres o padres que puedan cuidarlos sin tener repercusiones.
Desde luego. Pues Mónica Ricou, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por hablarnos de esta ley y todos los derroteros que hemos visitado en la conversación, que
sí.
Es verdad que yo creo que toca temas potentes, ¿eh? De cómo tenemos organizada la sociedad en asuntos de género y también incluso de migración, como estás explicando. Muchas gracias por atendernos una vez más.
Pues no, nada, un placer, y sí, seguimos avanzando y visibilizando.
Desde luego.
Venga,
que sí, un abrazo.
Gracias.